había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy quiero presentarles a un nuevo escritor de literatura infantil y juvenil. Nuevo porque lo descubrí este año. Así que estamos ya conversando con Carlos García Egures y su colección de libros inclusivos. Una colección que tiene 4 títulos, cada uno el nombre de su protagonista: Anucci, Oscar, Diego y Martín.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Carlos García Egures, maestro, asesor educativo. Es justamente un escritor que ha llevado adelante un emprendimiento de una colección de libros que son libros inclusivos, como se plantea, que cada uno de esos libros inclusivos tiene el nombre del protagonista o de la protagonista, y que esta colección aborda diferentes aspectos de lo que es la inclusión, la diversidad, y que a su vez puede ser leído en más de un plano de sentido. Yo los leía y observaba cómo, evidentemente, antes de llegar a lo que es este texto lingüístico que se publicó acompañado con bellísimas ilustraciones a doble página, evidentemente se observó mucho a cada uno de los niños y de adultos que inspiraron estas historias. Y me parece muy significativo a su vez que cada libro esté dedicado a una o dos personas reales, ¿sí?, del contexto en el cual está inmerso el escritor, y que tengan esa referencia para el lector, ¿no? Es decir, yo te doy una ficción que te va a ayudar a quizás mirar con mejor sensibilidad el entorno, pero te cuento que el entorno fue el que me motivó a mí a escribir, ¿no? Eso me parece fundamental. Bienvenido, Carlos García Egures. Un gusto.
Muchas gracias, Dinora. El gusto es mío poder compartir este espacio contigo.
¿Cómo surgió esta colección?
Bueno.
¿Cómo surgió la idea, el proyecto?
Sí, bien. Surgió en un aula, como las cosas que hacemos los maestros, los docentes, surgió en el aula. Cabe señalar que surge porque yo ya venía haciendo un trabajo en temas de inclusión, ¿sí? Yo ya venía trabajando en temas de inclusión, pero de personas adultas, no desde el aula, sino en otros proyectos con organizaciones no gubernamentales que atendían a personas adultas en situación de discapacidad intelectual, que atienden, intelectual y motrices asociadas. Entonces yo venía trabajando con ellos y tuve un aprendizaje muy grande de lo que es la visión social de la discapacidad. Porque cuando se habla de inclusión, necesariamente hay que definir qué entendemos por discapacidad. Si no, en ese deseo de incluir, podemos, aún con los mejores sentimientos e intenciones, cometer algunos errores que afectan a aquellos que desean ser incluidos. Entonces, al haber recibido esa visión social de la discapacidad, que tal vez debería definirla brevemente al principio, para que puedas entender por qué llego a los libros, que esta visión social es comprender que la persona en situación de discapacidad no está tan definida por la limitación que tiene, sino por las barreras que la sociedad impone, de una manera. Por decirte algo, yo soy una persona ciega, ¿sí? Quiero cruzar la calle, el semáforo me indica la luz, ahí hay una barrera, yo no puedo ver ese semáforo. Pero si ese semáforo tiene un sonido, como en muchos lugares del mundo, y me indica cuándo puedo cruzar, la barrera yo la derribo y yo cruzo. Entonces, así como eso, podría ser una escalera y una rampa, otras barreras que son las que construimos como sociedad y de alguna manera denotan, evidencian la discapacidad. Entonces, necesitamos ver a la persona en situación de discapacidad como una persona que tiene capacidad para, y no desde lo que no puede hacer. En ese entendido fue que trabajando en un aula y frente a una situación de inclusión que tenía en ese año particular, era un primer año y tenía un niño con síndrome de Down, que venía con ese grupo, habían estado en nivel 2, 3, 4, estaba integrado al grupo, ¿sí? Y había un sentido de pertenencia en el grupo. Pero sin querer, en ese grupo había cierta visión victimizadora respecto de él. Pobrecito fulanito, ayudemos a fulanito. Entonces, yo dije, bueno, esto tengo que cambiarlo. Como docente, yo tengo que actuar en esta situación. Y yo siempre he escrito para mis alumnos, he escrito guiones, he escrito cuentos y demás. Pero en ese momento no se me ocurrió hacerlo y me fui a la librería. Y busqué y busqué y busqué libros que tuvieran personajes con discapacidad. Para mi sorpresa, en aquel momento, y aún sigo buscando,
No encontraste
encontré
muy
o
poco.
aquellos que hacían referencia a animales que eran diferentes, algo que lo respeto, pero no era lo que yo quería transmitir.
No.
Yo quería poder decir que el personaje tiene síndrome de Down como yo uso lentes, o tú
Claro,
usas lentes. Yo
tal
quería
cual.
poder decir autismo como una condición más de la persona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no me pareció. Después encontré otro donde aparecían personajes con discapacidad, pero para recibir ayuda. El problema del cuento era la situación de discapacidad o lo que generaba la discapacidad. Yo tampoco quería eso. Yo quería que fuera un cuento donde el problema, o sea, el problema que tuviera ese suceso narrativo, fuera un problema aparte de la discapacidad.
Claro,
Fuera un problema común a cualquier persona. Como por
exacto,
ejemplo, tú lo viste en Anuchi. El
claro,
problema de Anuchi es
tal cual,
lo que a todos nos ha pasado alguna
a
vez como
todos,
niño. Encontramos un cachorrito, lo quisimos traer a casa y mamá dijo, o papá dijo, no, no te lo puedes quedar.
claro.
Entonces, frente a ese problema que tiene Anuchi, que es una niña, aparece alguien para ayudarla. ¿Y quién es ese alguien? Una persona en situación de discapacidad, pero que no está vista desde esa situación, sino desde lo que puede hacer para ayudar a Anuchi a resolver esa situación.
Exacto.
Sí, como tú lo dijiste al principio, esa persona es Sofía, está inspirada en una persona real, de la que yo tuve la posibilidad de ser maestro durante 3 años, a la que aprendí a conocer, reconozco sus capacidades, sus atributos, y la visión ahí de ese personaje es esa. Se dice que tiene síndrome de Down, pero como se puede decir en una descripción narrativa, tiene el pelo largo, enrulado, es castaño, moreno, o sea, como un aspecto de su persona. Entonces, surgió como una necesidad profunda de transmitir a las nuevas generaciones la visión social de la discapacidad, que implica naturalizar la diversidad funcional, visibilizarla y desvictimizarla. Entonces, lo hice y el primero que hice fue Anucci, pero después sentí y hice Oscar, donde el maestro que aparece para ayudar a Oscar es un maestro en silla de ruedas. Y sabes que con ese me pasó algo muy particular. Yo me imaginé a Nicolás, a mi amigo Nicolás, que es brillante, él no es maestro, pero tiene ese don como de enseñar, porque hay gente que aunque no es titulada, digo yo,
Sí, son
son
maestros
educadores
de
natos.
alma.
Y yo, mientras escribía ese cuento, digo, qué lindo sería tenerlo a Nicolás en el aula. Qué lindo sería tener un maestro en esta situación. Y yo, en mi conocimiento, no conocía a ningún maestro en esa situación. Y creé el cuento. Luego me entero que hay una maestra en Rocha
Mira.
que va a la escuela y se traslada en silla de ruedas, lo
Mira.
cual me maravilló y hace poco la conocí y compartí el libro y dije, mira, yo soñé esto, soñé que esto fuera posible y tú ya lo estabas haciendo posible acá en
Qué
Rocha.
bueno.
Te felicito. Y bueno, y así en cada uno de los cuentos, ¿no? En el cuento de Diego aparece una persona con autismo para ayudar a Diego a lograr algo que él quiere lograr, que es ponerle música a sus canciones, y en el caso de Martín, para ayudarlo con su inquietud. Pero surgen para eso, para generar el diálogo, generar la visibilidad, pero también esto surge como un recurso no solo para el docente, sino para los padres, que son los primeros educadores que puedan generar esa conversación, como me decía una mamá respecto de su hijo, Tommy tiene 4 años, que en realidad yo no los escribí para niños de 4 años, los escribí para niños más grandes, un perfil de niño de 8 años, 9, pero se lo leía a Tommy con 4 años y me dice, y Tommy, cuando vaya al jardín y tenga un compañero con autismo le va a parecer natural porque ya tuvo contacto con Josefina.
Tal cual.
Así que surgieron como respuesta a una necesidad didáctica.
Claro, pero una necesidad didáctica que es interesante aclararle a la audiencia que no vuelve el texto didáctico. El texto es un texto literario.
Exacto.
Y es un texto literario en el que tú tomaste de cada condición de discapacidad algunos aspectos para que el lector pueda identificar ese tipo de condición de discapacidad, pero a la vez pueda darse cuenta que más allá de esa condición, esa persona se comunica y con esa persona se puede establecer una relación y un vínculo en la medida en que cada uno conozca al otro y lo entienda.
Exacto.
Que eso me parece que está muy bien logrado en cada uno de los títulos. No hay, desde el punto de vista narrativo, un narrador que se posiciona dándonos información sobre el autismo, dándonos información sobre cada una de las discapacidades. No, no, no. En el transcurrir de la narración y de los hechos, nos vamos enterando que tiene esa condición ese otro personaje. Pero
Exacto.
resulta que también el personaje protagónico se va enterando de cómo tiene que vincularse. Entonces,
Exacto.
Terminan siendo un aprendizaje también la propia manera en cómo están contadas las diferentes discapacidades.
Sí. En realidad, yo me gusta decir que yo lo escribí para los niños y niñas. En realidad, yo lo escribí para niños y niñas, pero le estoy hablando a sus familias.
Total.
En realidad, estoy hablándole a las familias cuando los escribo, ¿no? Y lo que intento es eso, es generar esa aproximación natural, producto de esa narración, a esa persona. Y mirarla como todos necesitamos que nos miren. Con lo que podemos hacer y no con las limitaciones que podamos tener. Y bueno, y ese en realidad es todo el fin de los cuentos inclusivos. Y por eso también habrás notado que la mirada es la mirada de ese niño que se enfrenta a esa persona. O sea, esa Nuchi que te está contando quién es ella y cómo conoció a Sofía. Es Diego que te está contando quién. ¿Por qué? Porque ahí yo intento rescatar esa mirada del niño, no contaminada, por decirlo de alguna manera, si se quiere.
Con prejuicios, con preconceptos.
Exacto,
exacto, ¿no?
Exacto.
Que son
Porque
más
a Diego, exacto, a Diego, por ejemplo, que le encantaba cantar, le parece fascinante que Josefina se comunica con un acordeón a piano. Y, y no le preocupa que Josefina no hable.
No.
Lo que le fascina es el hecho de que Josefina se comunica con el acordeón y él canta, Josefina toca. Entonces, eso que tienen los niños, que justamente producto de que no tienen ciertos prejuicios que a veces vamos generando como adultos, esa mirada es la que yo quiero rescatar, porque es la que intento que podamos hacer perdurar a través del tiempo, porque le nos hace bien como sociedad, a todos. Todos necesitamos tener esa mirada. Todos como papás y como mamás, a veces nuestros hijos nos preguntan algo sobre una situación y somos nosotros los que nos ponemos incómodos o creamos la incomodidad y no respondemos con la naturalidad que debería ser sobre esa situación para que sea una situación más.
Ahora, también está interesante, y lo decíamos antes de empezar a grabar esta nota, que hay diferentes frases, ¿no? Situaciones en las que también van quedando allí, ¿no? Como para que queden resonando, fundamentalmente en el mundo adulto, ¿no? Y es interesante porque tú no muestras una situación idílica en ningún momento, ¿sí? Es una situación realista. Tan realista es que muchas conductas del mundo adulto que no contribuyen a la integración plena y a esa visión amplia, también están planteadas, porque forman parte. Entonces,
exacto,
en lugar de hacer enjuiciamiento de esas conductas, lo que pones es otra en espejo, otro adulto que frente a un mismo problema, entre comillas, abre otro camino. Por ejemplo,
Exacto.
¿no? La hiperactividad de un personaje
De Martín.
exacto, se va a los el informe de la escuela para que vaya al pediatra para, ¿no? Que se le haga algún tipo de análisis
Evaluación.
psicológico, evaluación, bla, bla, bla. Cuando la vuelta en espejo del abuelo lo que le propone es vení a practicar un arte marcial que te va a ayudar a
Exacto.
concentrarte, que te va a ayudar a equilibrar mente y cuerpo, ¿no? Entonces, está interesante eso también, porque tú mostrás diferentes formas adultas de encarar las situaciones. Y el libro está pensado para la familia,
Exacto,
¿no? Entonces,
sí. Pasa también en el de Oscar,
sí.
cuando la directora, en ese deseo de proteger al niño, porque es eso,
Exacto.
no deja que jueguen al fútbol
Exacto.
por un tema de seguridad.
Claro.
Y no se da cuenta de que está inhabilitando un montón de necesidades que el niño tiene, que los niños
Exacto.
tienen. Entonces,
Exacto.
pero a veces me preguntan por Nora y yo digo, Nora es uno de los personajes que yo más quiero de mis cuentos, por más que sea ese personaje de la directora.
Claro. Sí,
Me dice un
sí.
niño el otro día, qué mal genio tiene la directora, me decía, es una cascarrabia. Entonces yo le explicaba, Nora es uno de mis personajes favoritos, porque también aprendemos de Nora. A
Claro.
veces en el querer hacer, nosotros
Claro.
desacertamos. Y qué bueno es que venga otro, que en este caso es el maestro Nicolás, en su
Claro.
situación de discapacidad, que le ayuda a Nora a ver que sí se puede generar un espacio
Claro.
donde puede estar la pelota con seguridad y asume la responsabilidad. O sea, tender puentes. Porque, Dinora, yo trabajé con personas en esta ONG que estuve mucho tiempo vinculado y que sigo vinculado hoy como socio, ya no en docencia directa, al trabajar con adultos. Con discapacidad, que ya tenían una trayectoria de vida importante y la discapacidad intelectual además se le suma muchísimos prejuicios de parte de la sociedad, entonces es aún más desafiante para ellos la inclusión que de repente es solo una discapacidad motriz o visual o auditiva. No digo que estas no tengan necesidad de
Sí,
inclusión,
sí.
pero la intelectual siempre tiene como un esfuerzo extra que hay que hacer para poder lograr esa inclusión. Entonces, al conocer a los papás, a las mamás, a las familias, a los hermanos, también aprendí que hay dos maneras de encararlo. Ir al combate o ir a tender puentes. Y entiendo la posición del combate cuando le tocan a uno algo que le duele. Pero yo al verlo desde afuera, comprendí que la de tender puentes es la que lo lleva a mayor lugar.
Exacto.
¿Ah? Y hay en eso. Destaco a Silvia Suberville, que es mamá de un niño con autismo, que es pediatra, y ella se habrá tenido que luchar para lograr que su hijo fuera incluido. Sin embargo, nunca la escuchás derribar. Ella construye, construye, construye. Y bueno, y eso fue algo que también yo aprendí. Dije, bueno, esta es la posición, esto es lo que tenemos que hacer, este es el camino. En espejo, como decías tú, ver lo que de repente hacemos desacertadamente y ver lo que sí. Y otra cosa que quisiera nombrar de lo que dijiste, viste que rescato mucho la figura de los abuelos.
Total, impresionante. Porque la familia es fundamental. Y acá
Exacto.
está la familia, ¿no?
Exacto. Y la familia toda, con
Toda.
distintas composiciones, porque
Sí,
viste que
sí.
la familia de Diego nunca te habla de la mamá ni del papá. Diego
Claro.
vive con sus abuelos, son sus
Claro.
abuelos los que crían a Diego. Anuchi vive sola con su papá.
Exacto.
Martín sí con sus hermanas
Pero hay
y
un
sus padres.
referente, siempre hay un referente.
Siempre hay un referente, porque el niño, sin importar la composición de la
No,
familia,
eso
el
es
niño siempre
indiscutible.
tiene una familia de referencia.
Exacto.
Y a mí también me gusta valorar. Porque entiendo que es parte de la inclusión el lugar del adulto mayor. Que en la vida de un niño tiene mucho para aportar.
Exacto.
Y eso lo digo también como docente y como padre. Nosotros corremos de un lado para otro. y vivimos, tenemos que hacer esto para nuestros hijos, tenemos que hacer esto. Pero el abuelo, que ama a nuestros hijos como nosotros, o tal vez, no sé si más o menos, pero con un amor que es fraternal también, que es paternal o maternal, el abuelo tiene una distancia que le permite observar algunas cosas que el papá y la mamá, que está en la rosca, por decir de alguna manera, no lo puede observar. Y tiene esa sensibilidad. Y no solo hablo de los abuelos de sangre, sino de los abuelos del
corazón. Los abuelos del corazón, tal cual. Los abuelos del corazón que además pueden tomar distancia, como tú decís, y observar la situación desde otro lugar, ¿no? Y además tú pones a los abuelos con una actividad, los pones con una forma de encarar su tiempo, con una sanidad, ¿no? Desde el punto de vista de, en esta etapa de la vida, tengo estas actividades que hago. Y aparte, esas actividades me ayudan indirectamente o directamente para mirar las situaciones desde otro lugar.
Exacto.
¿No? Y es lo que le da lugar a esos nietos, ¿no?
Exacto.
Y en relación con lo que venías diciendo, yo creo que fuiste dosificando de tal manera el armado de los personajes del mundo adulto, que si los lectores adultos nos ponemos a mirar toda la colección, en realidad nosotros fuimos en distintos momentos, o quizás somos, como Nora en algunos momentos, como el abuelo, ¿me explico?
Sí,
eso
sí.
Está bueno, porque no hay culpa, no hay que culpabilizar, no hay que demonizar, sino ver que se puede resolver una situación desde otra manera, tendiendo puentes como tú señalás, ¿no?
Exacto. Está también en el personaje de Susana, que es la mamá de Josefina, la chica que tiene autismo, que yo ahí quiero de alguna manera homenajear, reconocer y valorar el rol de esos papás, porque cuando Diego la quiere llevar a Josefina al escenario, Susana está preocupada.
Claro, tiembla.
La exposición tiembla, y eso es normal, y es esperable. Sin embargo, Susana confía en Diego, y eso se termina transformando en una experiencia que al final Susana se lo dice a Diego, que entiende que Diego ha sido una bendición en la vida de Josefina, por lo que ha logrado, ¿no? La ha logrado poner, la ha logrado incluir a Josefina en esa sociedad en la que hoy formaba parte Josefina, en la que en un momento del relato formaba parte, que era esa cooperativa de vivienda donde ella vivía.
Claro. Y yo creo que en algunos, en estos que son casi postulados de una filosofía de vida, ¿no? En definitiva,
sí.
¿no? Tú tienes una y lo trasladas a la colección, lo trasladas de una manera literaria y muy fluida, ¿no? En la narración. Pero creo que también está sintetizado, y me encantó, el tema de la ventanita, ¿no? En Oscar, ¿no?
Sí.
Porque ahí, en esa ventanita, que a veces, en esa metáfora, que cuando vos empezás a pensar que no podés, ¿no? Como nosotros somos lo que pensamos y nos decimos, ¿no? Y lo que los otros piensan y nos dicen que somos. Entonces, me pareció bien interesante que desarrollaras ese nivel con esa metáfora, porque también tiene que ver acerca de cómo al otro lo ayudamos para que cuando esté solo y sienta que no puede, tenga las herramientas internas para decir, no, esa ventanita no, ¿no? Yo tengo que ir hacia el otro camino, porque tengo que seguir construyendo, ¿no?
Sí, eso te confieso que esa metáfora yo la tomé de mi propio ejercicio docente. O sea, yo soy el maestro que le decía al niño, se te cierra la ventanita. Entonces ellos me miraban y decían, ¿qué ventanita? Como diciendo, ¿y este loco qué me dice? La ventanita, ¿cuál ventanita? La que está acá. La que si tú dices que no puedo y te enojas y te pones así, esa ventanita se cierra y no vas a poder. Tienes que abrir esa ventanita. Y yo noté que eso me daba muy buenos resultados en el aula. Entonces, cuando fui a escribir el libro, dije, no, esto lo tengo que poner. Lo tengo que poner porque así como fue bueno para mis alumnos, que sea bueno para otros niños y que puedan pensar en eso. A ver, me estoy cerrando a la capacidad de... Porque tú hablaste de una concepción filosófica sin lugar a dudas. Yo creo que todo lo que uno hace, detrás hay una concepción del hombre, de la vida, del mundo, de las personas, del universo,
Tal
de
cual.
todo. A veces somos conscientes o no somos conscientes de eso, pero está ahí. Y yo tengo una concepción que viene por ese lado, ¿no? De que si nosotros nos ponemos en la postura de que no podemos, no vamos a poder. Y además considero que la educación, esencialmente para mí, es un vínculo. Si pudiera definir de una manera la educación o el proceso de aprendizaje a través de lo que es generar vínculos positivos. Cuando me dicen, ¿cómo puedo promover la lectura temprana y el aprecio? Porque yo digo, que sea un vínculo positivo, genera un vínculo positivo, que lo asocie con todo lo positivo, con premiarlo, con el libro, con el momento de tener ese tiempo antes de dormir, de leer, que te vea leyendo, o sea, que esté vinculado a lo positivo. Entonces, eso trato también de transmitirlo en mis cuentos, de que la educación es un vínculo. Y esto de publicar los libros han ampliado mi vínculo,
Tal cual.
porque yo recibo los comentarios, las cosas que me dicen los niños, y yo les contesto. ¿Ah? Y tengo que confesar algo de esto, porque al final de los libros, viste que yo me presento
Sí,
y les dejo un mail.
sí.
Les dejo un mail. Esto yo lo aprendí de Federico Ibáñez.
Mira.
Yo admiro muchísimo a Federico Ibáñez, porque cuando yo era un maestro que estaba en un aula, en una escuela muy, de un contexto sociocultural muy complejo, tomamos un libro, que es Martina Valiente, que es una saga de tres, y lo empezamos a leer con un sexto año. Y cuando terminamos y vimos el mail, te estoy diciendo hace mucho tiempo, nada de las redes sociales, empezábamos con el mail.
Sí.
Y yo le escribí a Federico, Federico nos contestó y después contestó cada una de las cosas que los niños, yo transcribí, que los niños le fueron preguntando. Y yo dije, qué fascinante. Y vi lo que significó para los niños. Entonces, cuando fui a hacer los libros, dije, yo tengo que hacer lo mismo que hizo Federico en Martina Valiente. Al final,
Perfecto.
tengo que poner el mail, porque si el niño quiere interactuar con ese escritor, es mi deber hacerlo. Entonces, para mí ese momento fue muy, muy lindo, y fue muy lindo para los niños lo que generó en esa escuela, que un escritor les contestara. Entonces, lo quise tomar y dije, bueno, esto lo voy a hacer. Y honestamente es un escritor uruguayo infantil al que admiro muchísimo y me gusta mucho lo que hace también.
Exacto. Vamos a contarle a la audiencia antes de finalizar la nota, que nos quedan 2 minutitos, que cada libro se cierra con una invitación a pensar, con una serie de preguntas, ¿verdad?, sobre la historia. Se cierra, y me encanta además el símbolo de la lupa y de la investigación, ¿no?, que tiene que ver con datos acerca de la discapacidad motriz, por ejemplo, ¿no? Y también la historia de cómo surgió cada cuento, en donde haces la referencia a esa persona, a ese joven o a esa joven, ¿no? Con una presentación además tuya desde tu lugar de cómo fuiste de niño, lo mismo que la ilustradora Irene Larlahora, ¿no? Y además en la solapa, segunda solapa, en la última de cada
Sí.
libro, la dedicatoria con las fotos, ¿no?, de quienes fueron los que inspiraron cada
Exacto.
historia. Me parece muy, muy bueno también eso.
Sí,
Perfecto.
y para finalizar te cuento también que el año que viene van a salir tres libros que son producto de la interacción con el público.
Perfecto.
Y uno va a estar dedicado a un niño de Rivera, otro a una docente de Durazno y otro a una familia de Montevideo. Y ellos van a estar allí y va a estar su foto, porque es una manera que yo siento que devuelvo al público lo que el público me da a mí.
Un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias, Dinora, un placer.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Carlos García Egures, nos estamos despidiendo de esta entrega de Había una y otra vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que nos reencontramos el próximo fin de semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.